Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Gabriel de la Coste, bienvenido.
Buenos días.
Y Felipe Schipani.
Buenos días, un gusto, Emiliano.
¿Andan todos bien?
Perfecto.
Bien. Bueno, tema hoy no nos falta. Apenas dos días después de su triunfo en el balotaje, el presidente electo Tabaré Vázquez presentó ayer el gabinete que lo acompañará en su segundo mandato. En el equipo figuran cuatro ministros que provienen de la actual administración, pero además varias figuras de su confianza directa que trabajaron junto a él en su primer gobierno y algunos incluso que vienen de su época como intendente de Montevideo. ¿Cómo vieron estos nombramientos? Sí, una ronda rápida y después profundizamos.
Digo, para mí es un muy buen gabinete frente a la... digamos, yo temeroso de que Vázquez cumpliera con el artículo 174 de la Constitución, que dice, respecto a los ministros de Estado, que el presidente de República adjudicará a los ministros, elegirá a los ministros entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo, este inciso tercero no lo cumplió, porque eligió de los grupos más variados y más razonables del frente, con una sobrerrepresentación de la hiperminoría, y en cambio dejó afuera, digamos, en las proporciones, lo que es la bancada que, como decía Chasquetti, a quien más le teme Tabaré, es a la bancada de legisladores. Porque ahí están los 24 legisladores del MPP, que se quedó con, en realidad, unas migajas en este gabinete, felizmente, y además figura entre los representantes del MPP el mejor ministro del gabinete del señor Mujica, que es el ministro Aguerre, del que celebro desde acá.
¿Estás contando a Tabaré Aguerre como MPP?
Digo,
Aguerre es un independiente nombrado por Mujica, fue elegido por Mujica, pero es un independiente.
Bueno, pero y si no, ¿quiénes son?
Los nombres que estrictamente se pueden adjudicar al espacio 609, no al MPP. MPP, decía la senadora Toponansky, MPP solo Bonomi, Eduardo Bonomi.
Sí, no sabía eso.
Espacio 609, Carolina Cose y Eneida de León. Y son tres. En definitiva, son tres. Igual que el Frente Liber Sereñi.
Con la única diferencia que el Frente Liber Sereñi tiene tres senadores y cuatro diputados, y el MPP tiene seis, más dos de Raulito, ocho, más 24 diputados. Es decir, lo gana por goleada. Ojo, celebro, porque solo Vázquez puede hacer esto.
Repito, los tres nombres del Frente Liber Sereñi son Astori en Economía, Lilian Quechichán en Turismo y Rodolfo Ninovo en la Cancillería.
Yo, primera impresión, sorpresa, ¿no? Creo que los que reclamaban que no hubiera cuotificación política deben estar muy contentos, porque si hay algo que no hay, es cuotificación política en este gabinete, ni por aproximación, ¿no? Aunque Gabriel, estábamos hablando en mi tocayo antes de entrar, y tiene una teoría que obviamente voy a dejar que la plantee él, de que sí hay cuotificación, pero distinta. Bueno. Y me parece bien interesante.
¿Cómo no?
Pero termino con la cuotificación clásica de ¿no? Acá hubo dos maneras del frente de nombrar su gabinete. En el primer gabinete de Tabaré tampoco fue estrictamente cuotificación política, tuvo mucho que ver lo personal. Pero hizo una apuesta que fue incorporar, recordemos, a los jefes políticos. Exacto. De los distintos grupos del frente, para darle solidez al primer gobierno e incluso a la discusión del primer presupuesto. Y estuvieron todos los cabezas de lista de Senado en el gabinete. Después cambió, pero ese fue el primer criterio. Luego Mujica hizo una cuestión respondiendo a una situación interna diferente, de mucho más acuerdo, de consulta a los sectores del Frente Amplio y de representación de los sectores del Frente Amplio. Este gabinete no es nada de eso, después podremos analizar los nombres, pero es un gabinete que tiene mucho que ver con la visión que Tabaré Vázquez tiene en lo que debe ser el gobierno. En todos los casos, a mí me parece, más allá de respetar mucho a todos los que están nombrados y respetar la posibilidad de que Tabaré haga lo que sea, creo que no es una buena señal política que la fuerza política, los organismos de la fuerza política del Frente Amplio se hayan enterado por la prensa cómo iba a ser el gabinete, sinceramente.
Felipe.
Yo creo que fue todo un récord en cuanto a los tiempos, ¿no? 48 horas después del triunfo, yo no recuerdo antecedentes, ni en el Frente Amplio. Recordemos lo que fue la nominación del gabinete de Mujica. Fue una novela de un mes en donde aparecía Michelini reclamando un ministerio y aparecían otros actores proponiendo nombres. Y ni que hablar con la primera nominación que hacía recién alusión Gabriel. Estaba el gabinete formado por todas las cabezas de los sectores del Frente, y ni que hablar de las nominaciones de los gabinetes de los gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional, en donde eran presididos por negociaciones largas. Pero bueno, Vázquez marca su impronta, rompe con esa lógica sectorial, nombra sin consultar, y expresamente lo dice ante la pregunta de un periodista, es responsabilidad propia la nominación de este gabinete, y la pregunta que cabe hacerse, ¿cuál es el costo político de todo esto? No va a tener ninguna consecuencia en la interna del Frente Amplio, por lo menos en la prensa hoy no vemos recogida ninguna opinión desfavorable. Me parece que hay todavía tela para cortar, hay otras nominaciones en las empresas del Estado, y me parece que los sectores estarán actuando de modo cauteloso en sus pronunciamientos.
Sí, eso por ejemplo lo recordaba la senadora Topolansky hoy más temprano, ¿no? Cuando yo le preguntaba si estaban satisfechos con la cantidad de ministerios que le toca, teniendo en cuenta el peso político del espacio 609 dentro del Frente Amplio, ella, sin decir que estuviera insatisfecha, sin decir que estuviera desconforme, porque no lo dijo, sí acotó, bueno, todavía falta mucho nombramiento en otros cargos importantes de gobierno.
Pero teniendo presente entonces la actual composición del futuro gabinete y las ajustadas mayorías parlamentarias del Frente Amplio, en donde los 50 diputados y los 16 senadores, basta con que uno no responda a lo que es un proyecto de ley del gobierno para que no prospere una iniciativa legislativa. ¿Cuál es efectivamente el poder de chantaje que tiene cada uno de los 66 legisladores del Frente Amplio? Es altísimo. Entonces, uno advierte que el MPP tiene una representación casi igual a la del Frente Liber Sereñe, cuando, como bien decía Connie, hay una abismal diferencia electoral. El Partido Comunista tiene una subsecretaria, por lo menos, que responde a la orgánica, porque Marina Arismendi no responde hoy a la orgánica. Los grupos de Constanza Moreira, que tuvieron una excelente votación en la interna, no tienen representación. Se había manejado el nombre de Martín Revela, del movimiento IR, que finalmente no se concretó. La vertiente artiguista y la alianza con Diego Canepa tampoco están. En la interna mismo de los sectores, el Frente Liber Sereñi tiene tres representantes que son de la Alianza Progresista, que es el grupo menor del Frente Liber Sereñi, que son el canciller Nin Novoa, Lilian Quechichán y Roballo, que es el prosecretario de la presidencia. Yo creo que todo esto también nos cuestiona en torno a la actitud futura que va a tener Vázquez en torno al diálogo. A mí me cuesta creer que, si no dialoga dentro de su propio partido, tenga capacidad como para dialogar con la oposición política, ¿no?
Mira, desde la audiencia tengo varios mensajes. Uno de ellos es de Ricardo, que sabe de estas cuestiones de gobierno, y dice que el mismo domingo estuviera definiendo su gabinete y haciendo algunos contactos, comprueba el sentido de mando que tiene Vázquez y la diferencia con la forma de actuar de Mujica, que fue lenta, generando expectativas y dando lugar a presiones de sus colegas. Cuando alguien me decía que Tabaré iba a tener grandes presiones del MPP y Mujica para armar su gabinete y reclamo de cuotas, yo le respondía que, conociendo la forma de actuar de Vázquez, el gabinete lo iba a armar él. Por supuesto que guardando ciertos equilibrios y representaciones, pero las personas las iba a elegir él. Dice Ricardo, buen comienzo para Tabaré, que tiene claro cómo se ejerce la autoridad desde la presidencia.
Es que yo creo que justamente hay una razón estrictamente táctica para el insólito poco tiempo que se tomó Vázquez para tomar la decisión del gabinete. Justamente, si él tardaba más, iba a empezar la discusión. Una discusión que además supongo que era necesaria, ¿no? Analizar los resultados, ver cuáles son los pesos políticos, pensar colectivamente cuál es el rumbo dado lo que se dio, y no hubo tiempo ni lugar para nada de eso. Y Vázquez se dio cuenta tácticamente que si actuaba antes de que todo eso pudiera pasar, simplemente no iba a dar lugar para una discusión que seguramente iba a tener como resultado un gabinete distinto del que se terminó dando. Ahora, sobre el tema de la cuotificación, esto que decía Gabriel, yo creo que hubo una cuotificación en el gabinete de Vázquez, pero no una cuotificación por cantidad de votos. Es decir, si hubiera sido por cantidad de votos, el gabinete hubiera sido muy distinto. Pero sí hubo una cuotificación en los equilibrios entre los tres líderes del Frente Amplio, Astori, Mujica y Vázquez. Mujica tuvo el Ministerio del Interior, que no es nada menor. Fernández Huidobro, por más que no forma parte ni del MPP ni del Espacio 109, es muy cercano al actual presidente. Da la sensación de que se le respetó. Astori también tiene el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene un rol fundamental en la hechura del presupuesto. Es evidente que va a haber un gran apoyo a la figura de Astori de parte de Vázquez, y sobre todo se respeta el peso específico del propio Vázquez. Su entorno está en pleno en el gabinete. Y yo creo que eso es lo que demuestra, y que va seguramente a marcar la tónica de los 5 años que se vienen, es que Vázquez tiene, y su entorno, una enorme autonomía con respecto al Frente Amplio. Es decir, y quizás contrariamente a lo que pasó en el primer gobierno de Vázquez, no solo por el gabinete, sino por la expectativa de que la orgánica del Frente Amplio tenía una relación muy directa con el gobierno, que en momentos se dio, momentos no, pero en general, o sea, era noticia cuando se reunía la mesa política, eso ya no es más. Entonces Vázquez tiene una enorme autonomía para actuar, y eso pone para mí en cuestión hasta cierto punto el supuesto poder de chantaje que puede tener cada parlamentario individual, porque hay que recordar que la oposición en el Parlamento no es una oposición unida y disciplinada. Tenemos 3 diputados de partido independiente, con los cuales ya, por ejemplo, la discusión sobre el aborto demuestra que se puede negociar independientemente con cada uno de ellos. Tenemos un partido colorado que está en plena ebullición y reorganización interna. Un partido nacional que, si bien no sale tan herido de las elecciones, tiene 2 sectores muy diferentes, muy marcados, con los cuales se puede negociar por separado, y una Unidad Popular con la cual seguramente Vázquez no va a tener mucho que hablar por otras razones, pero que está ahí. Entonces yo creo que esta es una señal para la gente que es de izquierda preocupante, porque Vázquez demostró tener una inmensa autonomía, y si en el futuro no tuviera algún voto del Frente Amplio en el Parlamento, no le sería nada difícil conseguir 2 o 3 votos entre los 49 diputados los 49 diputados que no son del Frente Amplio ni Unión Popular.
Es interesante esa lectura. Muy interesante la lectura de Gabriel de la Coste. Y digamos, uno desde anoche ha estado pensando, por lo menos los que tenemos algunos años en política, porque aquí hay, primero, hay distribución realmente con prescindencia completa del resultado electoral. Pero además el resultado electoral, en el caso del Frente, tuvo algunos ingredientes muy curiosos. Es decir, primero, emergieron los grupos extintos. La vertiente es extinta. Es decir, un viejo grupo político que comenzó, en la segunda elección, bueno, en la tercera, pero con figuras como Curiel o Arana, que está desaparecido, no tiene ya ni un solo legislador. Por supuesto, importantes ministros, como fue el caso de Martín Ponce y tantos otros. O sea, grupo extinto, aquí no aparece la vertiente. Otro grupo extinto, el del ministro de Defensa Nacional, que entre otras cosas es realmente muy pintoresco, es un hombre con mucha independencia, tiene un peso de su edad y de su condición de los principales dirigentes de los tupamaros, pero que últimamente su actuación se alió con el canepismo, hicieron un sapo, lo que se dice en turf, un sapo espantoso.
Estás aludiendo a Fernández Huidobro y la KPL.
Claro, la KPL, el único diputado que
tenía. No, pero con Canepa se alió la vertiente.
Sí, ojo. la vertiente, perdón, dije mal. La vertiente, pero hicieron después la KPL perdió su único diputado. Tenía un senador que era el ratón Rosadilla y tenía un diputado que era Gamú. Y Gamú, con disimulo, se tomó los vientos de la KPL y está en el entorno de Vázquez. No apareció ahora, pero ténganlo en cuenta. Entonces, digo, los grupos extintos, perdón, el grupo de Nin Novoa como representación parlamentaria solamente tiene al diputado de Maldonado. Solamente el diputado de Maldonado. Porque perdieron la banca que tenían en Montevideo, en Melo, perdieron todo, no tienen senador, porque en realidad además no salió ni el quinto, es decir, el Flaco de los Santos salió diputado por Maldonado y irá a la Cámara, pero no puede ser intendente reelecto, y además el Flaco de los Santos no es la quinta esencia del grupo de Nin Novoa. Sin embargo, el grupo de Nin Novoa, probando que tiene muy buena relación, como lo dijo Nin Novoa, con el presidente electo, aparece con todos los cargos, digo, una sobrerepresentación que a mí me alegra muchísimo, aprecio mucho a Rodolfo Nin, creo que van a ser un buen canciller, y al lado
del hoyo de mi pepista es realmente el Lord Ponsonby.
Eso se remonta a los orígenes de Alianza Progresista al sector de NIN, que es un sector creado expresamente para crear un apoyo electoral de Vázquez por fuera del Frente Amplio en el Encuentro Progresista. Entonces no es ninguna.
Sí, recordemos que Nino Bá venía del Partido Nacional.
Del Partido Nacional. Entonces,
el Encuentro Progresista.
Exactamente, el Encuentro Progresista. Entonces no es ninguna sorpresa que este sea el grupo más cercano de Tabaré Vázquez, aún votando horripilantemente.
Ahora, volviendo a lo que decía Gabriel a propósito de la autonomía con la que se mueve Vázquez en relación al propio Frente Amplio, la estructura del Frente Amplio, hay un oyente que me roba la frase de la boca, porque iba a agregarla yo después de escucharte, Gabriel. Dice este oyente, ¿para qué lo fueron a buscar? ¿Para que actuara de marioneta del que tuviera más votos? O sea, efectivamente, a Tabaré Vázquez fueron a buscarlo a su casa. Recuerden aquella reunión que tuvo lugar en el Prado, donde los principales dirigentes de los sectores de Frente Amplio fueron a pedirle que aceptara ser el candidato a la presidencia de la República, porque se lo necesitaba, porque el Frente Amplio lo necesitaba. Otro oyente dice algo parecido. Pablo del Cerrito, queda demostrado que Tabaré es el Frente Amplio. Sin él no hubieran ganado y él quiere que eso quede a la vista.
No sé si es para tanto. Claro, yo creo que acá hay dos cosas. Primero, que Tabaré tiene una conducta de autonomía con el Frente Amplio, es así, desde la Intendencia Montevideo, ¿no? Uh-huh. Está la famosa frase que todo el mundo recuerda y que yo creo que es de triste recuerdo, de romper el cordón umbilical, que les pareció bárbaro a algunos y que, bueno, aquellos lodos traen esta situación. Eso ha sido permanentemente así, eso no es sorpresa. Siempre fue así. No constituye ninguna novedad desde la Intendencia de Montevideo para acá. Yo no le niego a Tabaré Vázquez ni la importancia como líder político, ni el derecho que tiene de promover a los candidatos que quiera. Además, de verdad, no me parece mal que no haya que el criterio dominante para elegir el gabinete no sea una cotificación política. Eso no me parece mal. Lo que digo es otra cosa. Yo comparto con el oyente que, sin duda, el peso de Tabaré Vázquez y el peso de Mujica jugaron mucho en la votación del Frente Amplio, de los dos, en esta campaña electoral. Pero también creo que quedó demostrado que sin el esfuerzo y sin lo que se generó a partir del movimiento Frente Amplista, los que decían que con la candidatura que componer a Tabaré alcanzaba, también quedó claro que no fue así. Entonces, yo quiero terminar con una reflexión. A mí me parece que está bien en hacer un análisis desde el punto de vista de las relaciones de poder con el Frente. Yo vuelvo a decir, yo creo que no costaba nada y que es un método que hay que recuperar, que es la discusión en los organismos Frente Amplistas de las cosas. Pero además de eso, yo creo que acá hay un tema, ¿no? Que es cómo lo ve la gente, no solo los Frente Amplistas. ¿Este es el gabinete que esperaba la gente? No sé. No sé, porque no puedo hablar en nombre de la gente. Seguramente es el gabinete que muchos militantes Frente Amplistas esperaban. No, claramente no. Que otros sí, está claro. Hay otros que están muy muy contentos y muy bien. Se puede ver las dos opiniones en todos los distintos lugares. Y creo que además para hacerlo una definición política, es el gabinete que Tabaré Vázquez eligió para empezar su gobierno. A mí me parece que tiene mucho más que ver este gabinete con la consigna "vamos bien" que con el "Uruguay no se detiene", para decirlo gráficamente, ¿no?
Yo lo interpreto de otra manera y siguiendo la idea de Gabriel, diría, este es el gabinete que puede sentar las bases de un gabinete de acuerdo nacional de aquí a un año, porque este gabinete a la oposición no le provoca erupciones.
Está buena la discusión que propone Gabriel. ¿Es el gabinete del vamos bien? No sé, porque fíjate, por ejemplo, algunas de las designaciones bien políticas de Vázquez. Fíjate, por ejemplo, María Julia Muñoz en Educación y Cultura. Es un nombramiento raro, ¿no? Ajá. María Julia Muñoz es médica, uno la tiene identificada con los temas de salud, fue ministra de Salud Pública. Pero claro, ¿qué pasa? En el gobierno Vázquez, María Julia Muñoz encabezó la reforma de la salud, la instauración del Sistema Nacional Integrado de Salud, el FONASA, etcétera. Ahora la pone al frente de un ministerio que él quiere que tenga un papel que hasta ahora no ha tenido en la educación y en la reforma educativa que él ha dicho que es imprescindible. Y está claro que María Julia Muñoz, desde las épocas de la intendencia, es como una de sus manos derechas, una de sus personas de máxima confianza, conocida además por su habilidad para negociar, para plantarse firme cuando tiene que hacerlo. este, da la impresión de que ahí no es vamos bien, ahí tenemos algo que hacer que es serio y pongo a una espada de primera, ¿no?
Dice y a Vázquez. Un intelectual de, y claro. Académico de primera línea como Fernando Filgueira.
Y al lado, como subsecretario, va Fernando Filgueira, que es el asesor en temas de educación, ¿no?
Sí, pero llama la atención la nominación de Filgueira, en virtud de que todos sabemos, como decía Samuel Lichtenstein, el ministro de Educación es como el rey, reina pero no gobierna. La conducción de la educación la tiene el COICEN. Y uno esperaba que el principal asesor de Tabaré Vázquez en la materia, y un hombre creo que reconocido por todos en cuanto a sus conocimientos en el tema, fuera a encabezar la conducción del COICEN. Es ahí donde se corta el bacalao y se definen las políticas. Lo del Ministerio de Educación es nominativo.
¿Quién sabe, entonces, quién sabe a quién está, bueno, quién está esperando para nombrar?
Además el rol que va a estar planteado.
Lo cierto es que desde el Ministerio, Filgueira puede actuar o tiene una injerencia más amplia que la del COICEN, ¿no? Porque si el Ministerio de Educación y Cultura tiene injerencia en la educación, que eso requiere una decisión política, ¿verdad? Porque institucionalmente en principio no la tiene, pero desde allí se puede actuar también en temas universitarios, por ejemplo, ¿no?
Claro. Que... Aunque el gran problema de la educación está planteado básicamente en secundaria, en formación técnica, en primaria, creo que no es un problema de la universidad, y no recordemos que los entes autónomos de la educación son entes autónomos especializados, que tienen más autonomía que el resto de los entes autónomos. Formalmente es muy poco lo que puede hacer un ministro de educación. Uh-huh. Por eso yo traía a colación esto que decía Samuel Lichtenstein. Yo soy como el rey, reino, pero no gobierno. La verdadera conducción de la educación está en la ANEP, en donde además hay que pelear con los representantes sindicales. Y otro dato que me parece interesante...
Sí, pero ojo, mirá que Vázquez, lo recuerdo porque lo dijo en el ciclo de los presidenciables, él manejaba una idea parecida a la que también se había manejado en el Partido Nacional, la de que quienes vayan al CODICEN, por ejemplo, tengan que previamente haber manifestado su acuerdo con la reforma educativa que se va a llevar adelante. No es los nombramos y después vemos qué hacemos, sino...
Si te la llevan o no te la llevan, como diríamos.
Es una forma de darle al Ministerio de Educación y Cultura un peso que, decía yo, institucionalmente no tiene, ¿no?
Otro dato interesante. Yo recuerdo que en la anterior nominación de los ministros del primer gobierno de Vázquez, él hizo una ronda con todos los partidos y les ofreció integrar el gabinete. Eso creo que es una diferencia sustancial en relación a esta integración. Y algunos datos sobre el nuevo gabinete. Promedio de edad. Wikipedia mediante me tomé el trabajo de hacerlo. 65 años. O sea, estamos en un gabinete bastante envejecido. 9 de los 13 integrantes ya habían ocupado similares responsabilidades. O sea que estamos, creo que, ante un gabinete que por lo menos renovación no muestra. Más que nada, experiencia, y yo no sé qué también puede caer esto en algunos sectores del Frente Amplio que han venido insistiendo con el tema de la renovación generacional, más aún teniendo un presidente que supera ampliamente los 70 años, a otro líder que también supera los 70, y a Astori que también supera los 70.
80, Mujica.
Casi 80, Mujica.
Tengo un mensaje acá que voy a atender. Dice... ¿Dónde está? Ah, sí. Lucía, de Punta Carreta. Me dormí, Emiliano. ¿Podrás repetir el gabinete de Vázquez? Está bien, sí, porque venimos hablando tan tranquilamente de los nombres y hay oyentes que capaz que no escucharon las noticias temprano, no vieron la conferencia de prensa ayer. En un rápido repaso. Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi. Economía, Danilo Astori. Industria, Carolina Cose. Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Vivienda, Eneida de León. Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Vidogro. Turismo y Deporte, Lilian Quechichián. Salud, Jorge Basso. En la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va Álvaro García, el secretario de la Presidencia de la República será Miguel Ángel Toma, y el prosecretario Juan Andrés Roballo. En la conferencia de prensa de anoche en el Hotel Four Points, el doctor Tabaré Vázquez explicó que conformó su gabinete con celeridad porque tiene profundo conocimiento de todos los elegidos y porque su experiencia como expresidente lo ayuda a tomar este tipo de resoluciones rápidamente. Le preguntaron si las designaciones habían sido hechas en acuerdo con los sectores del Frente Amplio y Vázquez respondió escuetamente. Dijo que los nombramientos los hizo el presidente electo. También le preguntaron sobre una versión que había circulado, según la cual el primer elenco de su gabinete permanecería en sus puestos durante los primeros 2 años y luego habría una renovación. Vázquez contestó: este es mi equipo para mi próximo gobierno. Estamos en la tertulia de hoy, estamos con Conrado Hughes, Felipe Schipani, Gabriel Mazarovich y Gabriel de la Costa. Estamos examinando esta noticia y queda mucho todavía por hablar. ¿Quién estaba levantando la mano? Gabriel. Gabriel, sí. De la Costa.
De la Costa, los Gabison.
No, hay, quiero responder al oyente que preguntó, o más bien comentó, por qué fueron a buscarlo si es que no querían que tuviera autonomía. Y bueno, yo creo que para ganar las elecciones, no necesariamente para que después hiciera lo que quisiera. Y además yo creo que hay una sutileza, y que es que quien fue a buscarlo no fue el Frente Amplio, sino fueron ciertas figuras muy específicas que tienen significados específicos dentro del Frente Amplio. No es que se tomó una resolución en el Congreso, en el plenario, en la mesa política, y se le fue a buscar. No. Dicho eso, y el segundo supuesto, que sin Vázquez el Frente no existe, sin Vázquez el Frente no gana, yo creo que, yo quiero ver la evidencia de eso. Para mí no es nada obvio. Cuando justamente se hizo la peregrinación al Prado a buscar a Vázquez, es cierto que las encuestas, las hoy muy cuestionadas encuestas, en aquel momento marcaban que Vázquez estaba marcando 2 o 3 o 4 puntos arriba de lo que marcaba el Frente Amplio sin Vázquez. Ahora, cuando Vázquez ganó la interna, esos 2, 3 puntos se pulverizaron y volvieron a aparecer misteriosamente el día de la elección sin que nadie les pueda asignar exactamente a Vázquez o a nada más. Sobre todo habiendo mediado en esos meses una enorme movilización de la marcha de diversidad, de No a la Baja, del movimiento sindical y del propio Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que hizo que el Frente Amplio votara tan bien como votó? Bueno, no sé, uno podría decir el balotaje votó mejor y eso se puede asignar a Vázquez, pero yo creo que sobre todo se puede asignar el colapso de los partidos tradicionales y la baja intensidad de la campaña en un contexto en el cual era evidente que los votantes de no partidos tradicionales estaban más cercanos a Vázquez, no al Frente Amplio, pero sí a Vázquez, que a otros. Entonces,
también está de por medio el propio resultado del balotaje, ¿no? De algún modo, en esa votación que Vázquez tuvo el domingo, que fue la que implicó una mayor diferencia con el rival de la experiencia que tenemos hasta ahora en segundas vueltas, fueron 12 puntos, ¿no? Bueno, como que también da la impresión de que Vázquez se siente fortalecido él personalmente.
Sin duda se vio muy fortalecido. Lo que yo estoy diciendo es que el triunfo del Frente Amplio, yo creo que no hay evidencia para asignarlo directamente a Vázquez. El Frente Amplio ganó por un montón de factores, Vázquez es uno de ellos, pero no creo que eso sea a priori una justificación para que Vázquez haga lo que quiera por sí y ante sí sin consultar una fuerza política que sacó 1 millón de votos en muchas listas, ninguna de las cuales llevaba a Vázquez al Parlamento, por tanto sus votos no se pueden medir.
Seguimos, Felipe.
Yo creo en todo caso lo que deberíamos preguntarnos, ¿cuál va a ser el talante de aquí en más del gobierno de Tabaré Vázquez y el propio Tabaré Vázquez? ¿Va a ser un talante de imposición, como vimos ayer, o va a ser un talante de negociación? Si Vázquez sigue profundizando en esta línea, yo creo que se le va a dificultar realmente al gobierno. Por lo que señalábamos recién, aquí hay una mayoría parlamentaria sumamente ajustada y basta con que haya un solo legislador díscolo para que las mayorías parlamentarias estén en cuestión, para que eventualmente no pueda prosperar una iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo creo que Vázquez tiene que cuidar muchísimo los equilibrios y tiene, creo que, en la nominación de las empresas públicas, los servicios descentralizados, los entes autónomos, quizás una oportunidad para compensar. Porque yo me resisto a pensar que determinados sectores del Frente Amplio, que fueron absolutamente excluidos y ni siquiera consultados, porque vaya a saber si los nombres del MPP, que si los nombres del Frente Liber Sereñi o los nombres de los sectores que eventualmente estarían representados en ese gabinete, son sectores propuestos por las orgánicas de los partidos. Yo recuerdo...
No, seguramente no.
No son.
De vuelta, la entrevista de hoy de mañana con la senadora Lucía Toporansky. El MPP la semana pasada, el viernes de noche, resolvió solicitarle una audiencia a Vázquez para hablar de estos temas y en especial para mencionarle nombres que querían sugerir para distintas responsabilidades de gobierno. no llegaron a gestionar la reunión y el gabinete ya estaba nombrado, ¿no?
Bueno, yo quiero ver cómo le cae esto, por ejemplo, a sectores que estaban acostumbrados, por nombrar un caso, el Partido Comunista nombró a la actual ministra de Salud en su comité central. Ni siquiera la nombró el presidente de la República, Mujica. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición de un estilo en donde había permanente diálogo con la fuerza política, se buscaban los equilibrios, a un Vázquez que actúa per se desconociendo los sectores de un complejo movimiento político como es el Frente Amplio?
Yo creo que lo que encontró con esta jugada es transmitir la sensación de, primero, que como siempre fue, él manda y toma sus decisiones. El episodio del veto de la ley del aborto en su gobierno es de esas cosas absolutamente características que son un rasgo de su personalidad. En segundo lugar, que la
Ojo, también en esa línea hubo situaciones en las que no le fue bien.
No, yo
pienso, por ejemplo, cuando impulsó el TLC con Estados Unidos.
Sí, también, ¿no? Pero él se recogió, en aquel momento le salió al cruce Gargano y la cosa no anduvo. Pero yo, no, la otra cosa que
me... cruce Gargano y buena parte del Frente Amplio.
Yo, lo que pasa es que...
No hay un Gargano en la Cancillería.
Yo lo que estoy pensando, porque he estado mirando cómo es el nuevo Parlamento y esa bancada de 66 de que hablaba Felipe, es que está llena de orejanos. Es decir, no es un orejano, hay más de 7 u 8 orejanos, es decir, gente que no responde a nadie más que a sus votantes. Puedo decir, el señor Luis Puig, o Puig, como gustan decir los catalanes, salió electo apoyando a Constanza Moreira por los, digamos, básicamente gente PPP, diputado único. La señora Gelman es diputada, Elir es diputada única. El señor Semproni, que salió de sorpresa sin que nadie se enterara, porque hizo un acuerdo con el grupo Cabildo y sacó 14.000 votos en Montevideo y se quedó con la última banca que creían sacarlo del MPP, es un orejano. Lo probó además durante hace muchísimos años que es legislador, pero es orejano. Ahora, también es orejano el diputado único de porque no salió senador, le dio los 2 senadores al Partido Socialista. Pero el doctor Darío Pérez es un orejano. Y sumo y sigo, porque, digamos, todos... Rafael Michelini en este Parlamento no es orejano, porque tiene marca conocida de muchos años, pero es él solo. No hay un solo diputado de la 99 en todo el Parlamento.
¿Cómo que entonces, no? Fernando Lorenzo.
Bueno, perdón.
Fernando Lorenzo.
Bancada de 2. Son, y digamos, y están obviamente muy cerca de Tabaré y del gobierno, porque inclusive han metido un subsecretario, porque Ferreri está con ellos. Uh-huh. Entonces, con toda esa cantidad de orejanos, me parece que lo que vio Tabaré era que tenía que... O se lo comía el Carlanco a través del MPP en su alianza con Raulito Sendic y el Partido Comunista, o diseñaba una estrategia que le abriera un flanco hacia el centro y la derecha, y lo hizo con brillantez.
Escuchá lo que pregunta un oyente. ¿Conrado votó a Tabaré?
No voté a Tabaré, y además me enojé mucho porque ya lo dije muchas veces, a mí me enferma esa frase del Che Guevara, que la califica...
Hasta la victoria siempre.
Es inmunda.
Una maravilla, a mí
entonces,
me emociona.
Y por eso, a Gabriel le emociona y a mí me indigna. Pero, y tuve que soportarlo porque vi que lo iba a decir y lo dijo. Y me fui a dormir muy enojado, muy enojado. Pero cuando alguien ve a otro que juega bien, y además lo que hace me parece que está bien para los tiempos que vienen, porque yo creo que la situación que vamos a vivir en los próximos 5 años no es la misma de la bonanza de los últimos 10.
María, desde la audiencia, dice, Vázquez se está ganando a la oposición a cambio de la disconformidad eventual de algunos sectores de su partido.
Entonces, yo, por eso, dos o tres reflexiones básicas. Primero, me han dicho muchas cosas, Carlanco, es la primera vez, así que lo agradezco profundamente.
Voy a buscar un diccionario.
Yo lo que sí creo, acá hay varias cosas. Primero, hubo algunas decisiones. Por ejemplo, yo hablaba ayer con una ministra del actual, que me decía, más allá de si yo estoy contenta o no con el gabinete, estoy contenta que se haya definido de una buena vez.
Ah, sí, mira.
Porque para la gestión de gobierno Ella no continúa, es una de las que no continúa. Me dice, para la gestión de gobierno era una inestabilidad total. La gente que pretendía ser del gobierno de Vázquez y que a su vez quería ir generando iniciativa y nos generaba un problema, esto nos cortó todos los problemas. La transición va a ser ordenada, vamos a gobernar mucho más tranquila. Lo digo, no es porque sea mi percepción, digo porque en esta cuestión hay distintas percepciones de lo que puede pasar. Segundo, está muy claro que Tabaré Vázquez, sin negociar cargos ni hablar con la oposición, con este gabinete parece haberle dado una señal a la oposición, y me obvia cualquier comentario a las intervenciones de mi contertulio Conrado Hughes.
Segunda, ¿Qué señal le dio a la oposición?
Y no sé, le dio un gabinete que parece ser que algunos sectores de la oposición reciben con bastante más amigabilidad. O sea, tenían, nosotros parecíamos un trompo. Según quien hablara, girábamos a la izquierda, girábamos a la derecha. Era un trompo que nadie sabía bien, como si los giros de la sociedad se dieran por nombrar una persona u otra, ¿no? Uh-huh. Y no porque la gente. Yo comparto con mi tocayo. Yo creo que acá, que uno de los defectos de haberlo nombrado tan rápido impide un balance real del resultado electoral, donde el protagonismo popular, y en particular del movimiento social, no solo del Frente Amplio, tuvo un protagonismo brutal. Y eso va a ser lo que se va a expresar en esta relación de gobierno. No es solo el tema de la bancada, no es solo las leyes que se propongan, también tiene que ver con qué cantidad de gente podés poner atrás de una ley y hacerla participante, y en ese sentido. Yo termino con dos cuestiones. Yo cuando dije que se parecía más al Uruguay vamos bien, que al Uruguay no se detiene, está claro que no es porque no va a cambiar. El programa del Frente Amplio, Tabaré Vázquez hizo un muy buen discurso el día del triunfo en la explanada, dijo voy a cumplir hasta la última coma del programa del Frente Amplio y voy a gobernar con ustedes. Después pasa esto, que es el tema, pero en ese sentido es así. Yo me refería a que en realidad da una imagen este gabinete que, claro, no se condice con la bancada parlamentaria ni con el peso y la relación que logró el Frente Amplio en esta campaña con los movimientos sociales más importantes del Uruguay. Creo que hay que trabajar sobre esa línea.
¿Cómo ves en ese sentido el nombramiento de Ernesto Murro como ministro de Trabajo y Seguridad Social?
O sea, Ernesto viene del movimiento sindical, fue integrante, expreso político durante muchos años, integrante junto conmigo de la mesa representativa del PCNT, yo por el sindicato del cuero, él por el sindicato de la madera. Los dos participamos como negociadores sindicales en el Consejo de Salario, fue representante de los trabajadores en el BPS, votado por el PCNT, después terminó como presidente. Creo que es una muy buena designación y un muy buen ministro. Ahí lo tenemos. Yo, y termino con una aclaración, como los oyentes mandan, a mí me mandan también, que me pedían aclarar.
A Gabriel lo enloquecen con los mensajes de texto.
Sí, son privados. Sí, todo el mundo. Pero yo quería hacer una precisión.
Una línea directa de mensajes.
La precisión, está muy claro que ningún ministro de los que está aquí fue designado a pedido de ningún partido ni representa a un partido per se. Eso está claro, acá no hubo cuota política. Lo que sí quiero precisar, porque me piden que lo precise, es que la compañera Marina Arizmendi es miembro militante del Partido Comunista, fue candidata a la lista 1001 y además tiene su carné y cotiza. No sé si quiero ser más preciso y más claro.
No tiene el peso político que supo tener en el Partido Comunista.
No. Y hay dificultades en la relación orgánica, también es así, no hay por qué ocultarlo. Efectivamente es así. Y Marina no está ahí por ser del Partido Comunista, está muy claro.
Eso supo no ser es. Secretaria general.
Sí, claro, fue secretaria general y senadora, y un distanciamiento con la orgánica, pero un distanciamiento que no implica que Marina no sea del partido, que no vote, incluso fue candidata a la lista 1001. Me parece que es importante decir.
Un par de minutos más para este tema.
Sí, yo tengo mis dudas en torno a si es una buena señal para la oposición. Francamente creo que todo lo contrario, porque desde la oposición se puede pensar, el presidente electo no tiene capacidad de articular ni de dialogar con sus propios compañeros de los sectores del Frente Amplio. ¿Qué capacidad va a tener de negociar con los sectores de la oposición? A mí me parece que la respuesta ante una pregunta concreta en torno a si se le iba a dar participación a la oposición en las empresas del Estado, como instauró el gobierno de Mujica, y no pudo hacerlo el de Vázquez, producto de un retaseo de participación, creo que en el Banco República fue el problema puntual, sí, con la Larrañaga. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si realmente va a tener la amplitud que tuvo Mujica para darle participación a los partidos de la oposición. La respuesta de Vázquez fue una respuesta, digamos, poco alentadora en ese sentido, porque dijo, bueno, vamos a reunirnos con todos los partidos y después acá vamos a resolver. Uno pensaba que la respuesta podría ir por el camino de decir de que ha sido muy bueno lo que ha ocurrido en materia de participación de todos los partidos y que sí va a continuar esa política. Eso es lo que dijo Vázquez antes de las elecciones, que incluso iba a haber un mayúsculo grado de participación de la oposición en el gobierno que a simple vista no se cristaliza.
Sí, yo quiero hacer una puntualización ahí sobre lo necesario o no que es acordar con la bancada de gobierno o con la oposición. Uruguay no tiene un régimen parlamentario. Por más que la Constitución mande a nombrar a los ministros por tener apoyo parlamentario, en realidad ni el gobierno cae por fracasar alguna iniciativa en el Parlamento, ni es una cosa terrible que los ministros no reflejen al Parlamento. Yo creo que, dado eso, no hay que ver tanto las posibilidades de obtener apoyo parlamentario del gobierno, que creo que van a ir por negociaciones concretas sobre cada ley, sino más bien sobre cuáles son las señales políticas que se están dando. Y creo que la señal política es claramente de que este no va a ser un gobierno con la intención de profundizar la orientación de izquierda del Frente Amplio.
Llegando al final de esta tertulia monotemática o monográfica, como ustedes quieran definirla, tema único hoy, el gabinete que acompañará al doctor Tabaré Vázquez y que el presidente electo presentó ayer en esa conferencia de prensa a las 8 de la noche. ¿Les queda más para hablar todavía? ¿Hay otras consideraciones?
Sí, yo tengo una.
O si no, más en general sobre el tablero político este que quedó después del domingo.
Yo tengo una. De todo el gabinete, lo único que es un baldón es la designación de la nueva ministra de Industria, que está muy proclive al despilfarro y va a ir a un ministerio que no tiene plata para el despilfarro, y entonces no sé cómo se va a funcionar. De todas maneras, el hecho de que
haya hablando por las
Carolina Cose, de la ingeniera Cose, que ha hecho todos los despilfarros habidos y por haber, y está a medio construir el despilfarro delante de la arena, y por supuesto todos los cuadros, desde la Liga de Cebollitas, del Punta Carretas, hasta la primera división del fútbol profesional, van con el auspicio de Antel en una operación absolutamente delirante.
¿Algún cambio positivo en el gabinete que creo que trasunta además un cambio de política? Creo que es la nominación de Rodolfo Nino en la Cancillería.
Ah, casi no hablamos de eso, ¿cómo lo vieron?
Estamos cumpliendo 10 años de una gestión, más allá del intervalo de Gonzalo Fernández, en donde hemos tenido una cancillería con ministros que han concebido una política exterior sumamente ideologizada. Y creo que el cambio de Rodolfo Nin Noboa es positivo, en virtud de que es un hombre, bueno, que viene del Partido Nacional, que tiene una visión más aperturista. Fue consultado ayer por algunos medios sobre su visión en torno a las relaciones con la Alianza del Pacífico, con acuerdos de libre comercio. Es una mente mucho más abierta de la que tuvimos con el canciller Almagro y con Reinaldo Gargano. Creo que es un cambio positivo para el país.
¿Otros comentarios?
Sí, siempre me llama la atención como tener la mente abierta es sinónimo de ser liberal, pero bueno.
Sí, en fin. Que los liberales tenemos la mente abierta, eso es lo que pasa.
Suelen ser bastante dogmáticos en muchas cosas, pero eso es otra tertulia. Hablamos mucho de quienes están en el gabinete. Yo creo que estaría bueno también terminar con quienes podrían haber estado y no están, quienes no están, porque muchas veces cuando algo pasa parece que es la única cosa que podría haber pasado y la realidad siempre es abierta. Podría haber estado... Podría haber habido dirigentes sindicales, podría haber habido exintendentes del interior, podría haber habido docentes universitarios, podría haber habido políticos jóvenes, podría haber habido militantes sociales, y no había nada de eso. Y creo que eso, para la historia de la izquierda, llama la atención, y creo que va a ser del tipo de cosas que va a haber que estudiar por qué pasan y por qué la izquierda funciona de esa manera y no de otras.
Sí, yo termino con esa idea. Yo vuelvo a decir, creo que no solo se expresa a través del gabinete la relación política con los movimientos sociales, pero creo que tuvieron un papel centralísimo en la campaña cuando tenían arrinconado al Frente Amplio sin salir a ningún lado, y lo que lo sacó a la calle fue el movimiento social. Y
¿de qué parte de este periodo estás hablando?
Y del octubre, cuando lo tenían arrinconado con encuestas que decían 39% y con sin una actividad callejera de ningún tipo, hubo un paro del PCNT cuestionado hasta el infinito de 40.000 personas, colocando los ejes políticos donde tenía que estar, imputando lo que se decía la ley de 8 horas y todo, y eso fue un punto de inflexión en la campaña, y la hizo el movimiento sindical el punto de inflexión en la campaña. Y después vino el movimiento de la diversidad sexual. Todo eso es cierto, se tiene que expresar de otra manera y no solo en el gabinete. Pero yo termino con algunas reflexiones que me dejó esta tertulia ahora conversando acá. Es muy cómico que se diga que, primero, el peligro, según había en la segunda vuelta, era el monolitismo del Frente Amplio con la mayoría parlamentaria, ¿no? Que mágicamente ahora se transforma en un peligro de orejanos y de cosas que no van a votar las leyes del Frente Amplio. Entonces yo creo que el Frente Amplio, salvo excepciones, como por ejemplo el caso de Semproni, que no tuvo lo que tuvo, no votar la derogación de la ley de caducidad, nada más y nada menos, y algunas otras excepciones, caso por ejemplo también el Partido Comunista en la ley de participación público-privada, en otro nivel de situación, una disciplina muy grande de la bancada del Frente Amplio, y tiene que ver con una razón, más allá del gabinete. Está claro que en política todo es muy ágil y dinámico, pero más allá del gabinete y más allá de la conformación de la bancada, hay un programa de gobierno escrito por el cual uno tiene que responder. Y además yo recuerdo que Tabaré Vázquez dijo el día que asumió, ante 100.000 personas, en 18 de julio, que lo ovacionaron por eso: voy a cumplir hasta la última coma del programa de gobierno del FA.
Gabriel Mazzaroy sigue recibiendo mensajes.
Pero está bien.
Claro que el Carlanco es un pequeño pollo español salvaje. Digo por cualquier
cosa. O sea que me dijo con mucho cariño pequeño pollo español salvaje.
Hay cosas peores en la vida. Tenés que buscarte un término equivalente en potencia para endilgarle a Connie la semana que viene.
Es el vicedecano de la tertulia. Yo respeto mucho tal actividad.
Gabriel Mazzaroy, Gabriel de la Coste, Felipe Schipani, Conrado Hughes, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto.
Gracias, Emiliano. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.